abans de començar, dues precisions importants. Si us plau, apagueu els mòbils, si no és que realment el necessiteu per alguna emergència o urgència, coses així. Segona, una cosa que ja era més o menys un costum, ara ja ho farem diguéssim com a norma, és a dir, de limitar relativament el temps en què farem la tertúlia. És a dir, ara són aproximadament un quart de nou, ens hi estarem calculant doncs, cosa d'una horeta, una cosa així, dos quarts de deu, aproximadament també, ja us faré un toc d'alerta i serà el moment de començar a fer ja les últimes conclusions, els últims torns de paraula, etc. Més ràpid també s'entén que la resta del temps, que ja sabeu com va això. Em sembla que tots sou veterans. Ja sabeu que aquí es pot parlar amb tota llibertat, tota tranquil·litat. Només si hi ha algú parlant, em demaneu el compte de paraula per qüestions així purament d'organització. Sigueu concisos si cal, no us estengueu més al compte i estengueu-vos tant com necessiteu. Llavors, segueixo encara una mica empiocat, com podeu veure. El tema d'avui és molt senzill, així almenys com a mínim el que fa s'ho plantegem, no? No crec que ens estiguem gaire estona discutint de què és la rima, perquè en aquest cas sí que hi ha una definició bastant objectiva i bastant clara, tot i que encara hi ha alguns punts de discussió possible. Llavors, doncs bé, s'entén que no només a parlar de rima no només parlarem, o no només volem parlar de rima, sinó també de tots els aspectes més purament, més pròpiament formals que intervenen en la poesia. Llavors, doncs bé, jo crec que per començar, què feu vosaltres, els que escriviu? Rimeu o no rimeu? I els que llegiu, preferiu d'alguna manera, perquè, com? Va, ningú no hi ha res a dir?
Jo, com a lectora, prefereixo els versos que no estan rimats, perquè a vegades l'ànima i més segons a quines poesies doncs has d'estar molt pendent del significat o del sentit, i a vegades penso que a l'hora d'animar doncs si prima el rima abans del pensament quan estàs escrivint, doncs aleshores crec que queda el poema una base, no a tots els poemes, una mica encassetat. I crec que el fet que s'escrigui sense rima doncs dona més llibertat a l'hora d'escriure.
Ja sou d'acord.
Jo penso també que a vegades pues, se rima, a vegades que no, i a vegades que no se rima pues, s'entén més, depèn també el vers, però lo veu tan important, eh? Tant sigui que rime o no, de vegades no se rima, però és important, i és com que tinguis una amplitud més ampla, no? Hasta per al lector, saps? O sigui, jo estic d'acord, que hi ha moltes coses, en això de la rima. A vegades se rima, però també pensant-lo bé, si tu llegeixes en profunditat, a vegades no arribes al moment, d'entendre totalment el missatge, però vaja, jo penso que a vegades se rima i a vegades que no, però les dues coses són importants, penso. Sí. Ah, bueno, eso sí, sí, clar. Sí, també. Jo quan faig versos, que faig, per exemple, cançons, m'escriu també lletres, faig això, rimo més que quan faig una poesia, saps?
Esteban Càndiva, la poesia clàssica...
No sé, no, queries entrar?
Sí, sí, sí.
Ah, vale, vale, vale.
Que la poesia clàssica del segle XVII, doncs, precisament la seva bellesa, i, bueno, i la poesia del Renaixement italiana, la seva bellesa precisament estava en les rimes consonants, i crec que són, diguéssim, la, que en realitat més perfectes, més clàssiques.
Sí, sí.
Ara bé, jo crec que en quan és poesia moderna, diguéssim, crec, i com a lectora, que per mi, o sigui, prefereixo seguir el poema que estigui llegint, doncs veure si hi ha imatges, jocs de paraules, paradoxes, metàfores, o sigui, per mi crec que la poesia, diguéssim, ha de ser més reflexiva, però a la vegada jugant amb el llenguatge, i que per mi és molt més ric el joc quan intentes escriure amb imatges que no quan intentes escriure pendent de que et rimi o que no et rimi. Sí, per mi és...
Bueno, depèn també del lector, de cadascú, a vegades lo ve a la seva manera. Hi ha persones que diuen que l'agrada més un poema, per exemple, així és normal. I un altre, que lo veig més millor així en rima, en imatge. Això depèn també. Sí. I, també, és un altre tema més ampli, no?, de parlar. Sí.
Sí, bueno, jo penso que la poesia, sin ninguna duda, es la... Y digo de que es rimada. No porque se vayan haciendo, digamos, como es el nombre, ritmos. O sea, una cosa es la rima y otra son los ritmos. La poesía, al ser música, al ser vibración, pues tiene que tener, digamos, una cadencia. Y esa cadencia la da la rima. No hace falta que sea... Yo no entiendo de técnicas poéticas, lo que es una rima sonante, consonantes, arrancesios y tal. Yo sé de que puedo jugar con la poesía y puedo hacer versos de una sola palabra, incluso se pueden hacer versos con sonidos, como onomatopeyas. Entonces, hoy en día, hablar de rima o no rima me parece una... Vamos, que me parece una tontería. Porque es que yo soy el primero en no aplicarlo. Y me doy cuenta de que sí, de que rimo, ¿no? O sea, poemas. Tengo poemas en plan romances que los voy rimando, ¿no? Les voy dando la cadencia de la rima. Pero hay otros poemas que siguen rimando, pero claro, es una rima musical que no... que es vibración, que es sentimiento, y entonces no necesita esa rima tan marcada. Creo de que la rima muy marcada pues salga demasiado desfasada. Se hacía en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero hoy en día estamos en el siglo XXI, entonces el lenguaje nos da otras cosas, otras, no sé, puede ser perfectamente un verso, ¿no? ¿Qué es lo que sea?
Yo el tema de la rima lo veo un poco como si fuese una fórmula, ¿no? Como aplicado a la música, pues... las antiguas escuelas, la música religiosa, todo muy marcado, de donde puede salir. Yo cuando escribo no respeto la rima, porque me gusta bastante, pues, romper el ritmo y incluso jugar con la estética a la hora de distribuir las palabras en un papel, pues, para destacar alguna palabra, y eso, pues, no lo permite una rima, pues, tiene una estructura concreta, una forma, una distribución. Me gusta precisamente eso. Y lo veo más como, pues eso, un poco los orígenes, y que poco a poco ha ido evolucionando, y las normas han tratado de saltarlas. Por lo cual la gente pues, ha tenido que ir rompiendo normas y sacar cosas nuevas para refrescar y para ser original, y precisamente para conseguir sonoridades y para conseguir una imagen, tampoco necesitas una música. Para conseguir una imagen, pues, cuando se dice palabras. Ritmo, que tampoco es mejor ser la rima.
sale.
Eso del ritmo que no tiene que ser una rima, ya es lo de si ritmamos o no ritmamos, que pensaba sacarlo un poquito después, pero es muy interesante. Que hay un par de cosas que me han llamado por eso mucho la atención. El primero es la, digamos, el yo prefiero que en vez de que rime tenga juegos de palabras, concepciones, imágenes, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que los filólogos, los lingüistas en general, y cualquier semiótico, habla del símbolo, sea una palabra, sea una frase, etcétera, como una suma, una unidad de forma y de fondo. Es decir, yo veo aquí que está, en cierta manera, oponiéndose el hecho de rimar o no rimar al hecho de presentar o no presentar una serie de imágenes, de palabras, de juegos de palabras, y sin embargo yo pienso en Quevedo, un gran maestro de los juegos de palabras, de las imágenes, como ha habido pocos, y que también era un gran maestro de la rima. Es decir, realmente es... Bueno, es, ¿creéis que existe esta dicotomía? Y por el otro lado está la cuestión de ¿qué diferencia habría entre un texto poético sin rima, que utiliza los recursos... un texto poético, pongamos así, ¿no?, que utiliza los recursos propios de la poesía, y una prosa que utilizara los recursos también propios del lenguaje, como las catáforas, las hipérboles, es decir, todos los recursos retóricos, que no rimara? Es decir, si hacemos desaparecer esta distinción métrica de ritmo, ¿en qué se distingue la prosa de la poesía?
Yo creo que la gente o la poesía que se hizo en rima dejó de hacerse, sigue siendo una opción, porque la libertad del lenguaje es lo que nos motiva ahora. Creo que mientras, cuando tenemos la rima, estamos condicionados. Uh-huh. Y cuando no usas la rima, pues simplemente dejas que las otras cosas lleguen más, no sé, el sentimiento, o te acercas más a lo que quieres decir cuando no estás limitándote con el lenguaje a acercarte con rima a ello, no sé si me hago entender. Yo creo que el actual lenguaje, la actual poesía, llega más a todos porque no hablamos en rima, no hablamos de un modo coloquial. Y si puedo decir un poema y expresar un sentimiento con el lenguaje con el que hablo, de cualquier modo, es más fácil que llegue a, que finalmente es lo que se intenta con la poesía, ¿no?, que se llegue a todos. Lo que se hizo en rima fue fabuloso y fue grande, pero ya se hizo y no creo que nadie, por muy bien que practique este asunto de la rima, lo logre ahora. Quizás antes la poesía estaba más cercana a la música, y en ese caso quizás es más importante también el asunto de la rima. No creo que actualmente sea importante, creo que ahora tiene que ver con el ritmo, y la prosa tiene todo eso, el ritmo se lo podemos dar igual con una escritura que no rima, pienso yo.
Pienso que la rima es como hacer pasar el agua a través de un puente y ver los efectos que produce a la salida. Y la prosa es dejar que el agua vaya por donde quiere, pues se encuentre con todos los elementos que encontrará, por supuesto, en su camino, y contemplar la belleza desde cualquier lugar. O sea, es dejar libertad al agua para que fluya y corra, y la rima es obligarla a pasar por los ojos de un puente. Puede ser bella igualmente, pero principio, creo que eso es obligar al lenguaje a unas pautas, a unas formas. Personalmente encuentro que la rima bien hecha, yo que no entiendo para nada, que no escribo tampoco, tiene un sonido. Tiene un sonido cómodo. Pero una prosa bien elaborada para mí es como muy muy interesante.
Para mí es todo lo contrario. Una prosa, la mejor prosa del mundo es la peor poesía del mundo. La mejor prosa del mundo es la peor poesía del mundo. Pero supongo que el precedente también esto de la rima, que despierta el ritmo, el sonido, el agua, el puente, sale un puro puente, ¿no?
Siempre.
Pues yo creo que ahí se diferencia entre lo que te sale, lo que gusta, o lo que habrá más lo que ha leído. Porque una cosa es lo que y la otra cosa es la mano, ¿no?, digamos así. Entonces es lo que decía antes,
que a veces la poesía que sale con rima y sin ritmo, que sale con ritmo y rima, incluso que sale con sonido y todo, y con algo funcione, ¿no? Pero eso depende también mucho de los procesos psicológicos que tengamos en ese momento, en el día anterior, cuántas veces hemos visto a la madre. Yo la rima es como una estructura como un consciente, digamos, así. Igual que el ritmo, igual que el sonido. Y a veces te sale con rima, sin querer, el ritmo. Luego podríamos hablar de la rima buena y la rima mala, si vemos en otro. Porque yo la rima es una mierda.
Totalmente de acuerdo con esto que he dicho, ¿eh? Porque hay veces, depende, como estés, el estado que tengas, en ese momento te sale bien rimado y hay veces que no. Y igualmente se ve bien, ¿no? O piensas tú que lo has hecho bien, okay, pero depende del estado psicológico que estés pasando aquel momento. Esto porque lo he probado, ¿eh? Y he visto que hay veces digo, bueno, pero ¿qué he hecho en este momento? No he rimado nada, ha rimado y me ha quedado perfecto y la música me ha quedado de maravilla. Bueno, lo veo yo, pero falta que los demás lo digan, ¿no? Porque, pero ese depende del momento que se el estado psicológico de cada persona.
Yo creo que la poesía es un trabajo en casa, pero no le puedo decir la ya hay que decidir rimar o no rimar, y ya levanto el sentimiento de que es un folio. Y desde luego, rimando es poesía. Sin rimar también es poesía. Se siente tan al fondo del corazón si es poesía, de verdad, entendía eso. O sea que es el rimar o rimar. Hacer poesía es la interpretación de lo que se dice, de cada uno, es para que sea interpretada como poesía o como una obra cualquiera. La poesía, ¿no? Yo tengo entendido así. La poesía es el contenido de lo que dice y entenderlo, interpretarlo. Y el que le gusta la poesía de verdad lo interpreta, lo da siempre. Si no siente la poesía, la sería un poco.
La manera de hablar un poco para comentar y has hecho. Ha dicho que cuando consigues que te rima es ya la perfección.
Piensa, bueno, lo veo así yo, a mi manera, claro. Dije, pero depende, ya veremos, sí, claro, lo que más.
Yo también pienso eso.
Sí, sí.
O sea, yo no utilizo la rima para escribir, pero sí cuando escucho a alguien recitar un poema y escucho una rima, si conseguimos todo lo que hemos dicho, que es la poesía, que es un ritmo, que son imágenes, que son sensaciones, y si encima tiene la rima, pues es lo máximo.
Yo lo veo así, pero claro, depende de las personas.
O sea, como si fuese arquitectura, ¿no? Tú puedes hacer una casa y bueno, vas poniendo espacio, vas poniendo cosas, y otra cosa es que digas, voy a conseguir una arquitectura
bien,
con unas líneas definidas. Y yo lo veo así, estoy comparándolo con la arquitectura.
No, es lo de la arquitectura, que es desgraciadamente que no está acabada si no se le pone grafiti. Si ya se le pone grafiti en la pared, entonces la arquitectura es perfecta.
Ahí donde.
En Reinaldo Aparicio. No, es que acabo de llegar. Sí, como él me conoce, sí, de verdad.
Bueno, creo que casi todos hemos crecido ya antes.
Entonces hemos estado ya en otro debate, sí. No, yo es que me alegro muchísimo, sobre todo, de que no lo veis con segundo, de que realmente en España por fin los gays se puedan casar. Eso es algo que realmente ha trabajado muchísimo tiempo y hay que decirlo. No sé si rima o no. Pero resulta que no sé, como siento tanta satisfacción por eso, pensando que el gobierno ya comprende, a ver si comprende un poco a los poetas, este gobierno tan comprensivo, y entonces se haría una maratón, con rima o sin rima, de lo que, si no sé si la rima de hablar o rimar, rima con follar, entonces resulta que pudiéramos hacer pues, el sexo de tal manera que no sé si cuando pudiéramos estar pensando que estamos escribiendo poesía, a lo mejor resulta que no rima, pero a lo mejor es poesía. A lo mejor es poesía. Entonces, no sé, no, esta dualidad de rimar, de entrar en la métrica y todas estas cosas, que todavía no lo comprendo. Es decir,
yo lo he visto esto y digo, bueno, pues yo voy a hacer un sitio, es que no lo entiendo. La poesía es poesía. Y da lo mismo como sea, como la escribas, si haces encabalgamientos, si haces un soneto con estrambote o lo que te dé la gana. Lo que es poesía, se ve enseguida, el que comprende poesía ve cuando es poesía. Cuando realmente no hay poesía y ve que aquello es simplemente un ripio, es una no sé, pues enseguida se... Y luego lo que dice aquí el amigo, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Chávez.
Sí, Chávez, me parece que te conozco, ¿no?
Sí,
nos conocemos. Que realmente la poesía, una poesía realmente, esto no, donde llega la poesía tiene que ser aparte de la prosa más. Si la poesía bien hecha es realmente es el sumo, porque ahí tiene cosas, algo de profecía, tiene una cantidad de cosas, la poesía que en sátiro se llama Kabí. Kabí es lo que puede llegar, donde no llega nada, no llega el pensamiento, no llega la idea, allí llega la poesía, y comprender eso es lo que yo... Y si rima, y dice que la perfección luego es de si está la rima es perfecta, pues yo no lo veo así, realmente, si rima es que a lo mejor es así, pero buscar un concepto, habría que... que mirar toda la poesía decimonónica o del siglo XX y a lo mejor había poesía estupenda si la volviéramos a repoetizar, si le quitáramos toda esa rima que el poeta ha buscado para que rime. Entonces, así como los refranes, si pudiéramos hacer un refranero nuevo y quitar todos esos refranes de mata dos pájaros de un tiro y cambiarle todos esos conceptos y coger poesía y volver a hacer, pues vería que en el futuro la arquitectura que vemos que solamente una serie de arquitectos pues tienen un nombre, pero la mayoría de los arquitectos que han hecho las ciudades pues pasan a los mismos, y sin embargo esas casas hay que restaurar esa arquitectura. Entonces hay una serie de poesía que a lo mejor pasará a los mismos, que a lo mejor no tendrá unos grandes poetas detrás, pero a lo mejor resulta que podríamos recuperar cuando en la cibernáutica en el futuro, una serie de poesía que sería reelaborada, porque realmente la poesía está muy bien, pero el poeta se empeñó en meter el cazador de no sé qué cosa, y ahí eso. Y eso es lo que yo veo, que a veces se fastidia mucho un poeta cuando está, digamos que muy con cazador, está muy metido en lo que es la rima de poesía. Así lo veo yo.
Sí. Bueno, hay quien dice que poesía es lo que no se puede leer como prosa. Entonces, la rima para mí no es más que un arte poético, o sea, un tipo de artificio poético, como muchos otros, como la métrica, como la cadencia, como la imagen. Por aquí también ha hablado de poesía e imagen. En fin, y entonces se van descubriendo constantemente nuevos artificios poéticos. Entonces hay épocas en que la rima se ha usado muchísimo y en parte justificado porque sobre todo cuando había poca poesía escrita, la rima permitía recordar mejor la poesía, también tanto para el que la recitaba como los romances, como para el que la oía o el que la recitaba, como los actores en teatro clásico. Es decir, la rima ha tenido una función que luego con la escritura y con los libros ha perdido en gran parte. Pero, sin embargo, no se puede desdeñar la rima tampoco, porque yo creo que el artificio poético está en función de lo que se quiera decir y, o sea, por ejemplo, ahora está de moda los haikus, ¿no? Bueno, pues los haikus es algo completamente extraño a la cultura, por decir así, occidental, y seguramente difícil incluso de introducir, porque seguramente están en consonancia con una forma, con un idioma oriental, con una forma de expresión, con una sensibilidad. Sin embargo, se han puesto de moda y se hacen cosas interesantes. Pues, según lo que se quiere decir, según el tema que se quiera tratar, según a qué público se quiere dirigir, yo creo que la rima puede ser muy interesante en ese sentido. O sea, yo creo que es lo que quieres decir, a quién quieres dirigirte y otras cosas de este tipo, lo que condiciona los artificios que utilices. Lo que estoy de acuerdo, entonces, en el siglo de oro se usaba mucho de la rima y también de composiciones marcadas, ¿no? El soneto, etc. Bien, era como ponerse una dificultad artística, era como conseguir hacer pues, algo determinado, es decir, eso hacía que solo los mejores lo consiguieran, o sea, era como una meta, pero también era otra época. Es cierto que se podía hacer poesía conceptual, pero jugando tanto con las contradicciones permiten la rima, es decir, justamente eso la permite. Lo que no permite la rima es querer expresar ideas, porque a veces cambiar palabras desfigura las ideas que quiere expresar. O sea, la poesía conceptual del siglo de oro permitía la rima, pero en cambio poesía actual muchas veces pues resulta que una palabra tiene un significado exacto que no puede ser variado por cuestión de rima con otra. Es decir, entonces si quieres rimar, destruyes tu significado, no transmites lo que quieres decir. Cuando llega a ese punto sí que creo que la rima sobra. Es decir, si la rima se convierte en un obstáculo para expresarse, entonces sobra. Pero si la rima facilita la expresión y el alcance, como en una canción o en una, ¿no? Según qué tipo de poesía, entonces la rima casi casi es necesaria. Es decir, casi casi es necesaria, porque precisamente permite que la conozcan y que la disfruten más gente. O sea que la rima sigue siendo útil, ¿eh? Y sigue teniendo mucho interés, aunque no para todo.
Vale.
Y aunque no sea.
Es que venía a colación, porque como estamos hablando sobre el tema,
sí.
Y luego sobre el haiku, por ejemplo. Pues yo no sé, el más famoso haiku de Basso dice, bueno, él está en el viejo estanque, pues salta la rana y boom. Pues resulta que, claro, el concepto de meter en nuestra mente occidental los haikus, porque el haiku tiene una técnica, tiene una serie de líneas, de frases, y además mucha gente cree que los haikus es como escribir tercetos, por decir, ¿no? Entonces, pero tratar de meter el mundo poético en los haiku, en cualquier tipo de, es, para mí es como ir contra lo que es la esencia de la poesía es esta filigrana que se daba en el Japón, pues muy bien, bendito sean, pero yo creo que un poeta hoy en día japonés de su tiempo pues no escribiría en haiku. Es que tenemos que ser testigos de nuestro tiempo, tenemos que trabajar con el tiempo que nos ha tocado vivir, y este es el tiempo que estamos aquí. Eso fue por el siglo XVI, escribí bien el siglo XVI, el siglo XV, el siglo de todo esto. Ahora estamos en el siglo XXI y tenemos, y si realmente pues se canta y la poesía sirve para el ritmo, para pues muy bien, para una canción está muy bien, y yo no estoy en contra de la rima, porque yo precisamente soy un poeta que escribo mucho también con rima, pero que tiene que fluir, la poesía tiene que ser un, y si fluye y hay una rima, pues la tienes que dejar, no la quieres quitar, porque no, yo soy tu contrario a la rima y la voy a quitar. Si fluye así está bien, pero un poeta tiene que dejarse de filigrana y ser un testigo de su tiempo y escribir realmente lo que está, y tener una voz propia y no copiar. Y entonces un poeta que tiene una voz propia es como realmente en el estilo se define ese poeta, porque todo el mundo cuando lee ese poeta ya dice, ah, mira, este es tal. ¿Por qué? Porque crea un estilo, él tiene una voz propia. Eso es lo que le pido yo a un poeta, que tenga una voz propia, que no esté copiando y haciendo pues cronificaciones de otras series de poetas y ya han escrito muy bien en rima y en el siglo y otros siglos y haikus, pero yo pido que la poesía hoy sea lo que sea, pero que impacte, que sea innovadora y que me sorprenda y que me llene y que me toque algo. Eso es lo que le pido a la poesía.
Jesús. Bueno, yo lo solamente quería decir que a mí me parece que la poesía nació la rima. Nació para dar cierta facilidad al lenguaje. O sea, es mucho más fácil a la gente, igual que la iconografía religiosa tiene un sentido y una razón de ser muy específica. Cuando la gente no sabía leer, se le ponían imágenes y se les daba el mensaje. También yo recuerdo que las primeras poesías que yo escuchaba en mi tierra cuando estaba por allá era la de los ciegos que venían explicando un drama, o pues yo que sé, cualquier drama, sí, y venían explicándolo en rima,
casi casi al momento ya te lo sabías de memoria. Si aquello hubiese estado en prosa, seguramente no hubiera sido tan fácil. La rima facilita el aprendizaje y tiene una razón de ser en ese sentido. Suena mejor, por lo tanto, pues ya tiene una razón de ser. El lenguaje escrito en prosa es más difícil, llega menos. Mucha gente no lo recuerda, los refranes, si no fuese porque riman, pues casi nadie se los aprendería. De esta manera la gente se lo queda. Es decir, pienso que ahí hay algo que es importante a la hora de decir por qué la rima, por qué está, pues una de las razones importantes por las que está es porque es práctica, si queremos hacer llegar a los otros el mensaje. Esto es lo que yo quería.
Buenas noches, Rubén. Estaba tratando de ubicar el tema a través de, en algunos casos, autores, escritores, personas que trabajan con las palabras. Yo apenas me animo a leerlas y a escucharlas. Ustedes son mucho más entendidos en lo que se refiere a la técnica. Ustedes me han dado a entender que el tema de la rima es una cuestión técnica, que puede estar o no, es un elemento que puede ser utilizado o no. Y en esa utilización trataba de ver la importancia que tiene para el autor, aparentemente muy diferente que para el que lo lee, para el receptor. Por ahí para el receptor está bueno, es deseado, o es mejor, y hasta en algunos casos me parece entender que a veces es tan complicada la técnica que hasta para el autor puede ser un complejo trabajo realizar la rima y tratar de buscar. Entonces empecé a entender que tenía un sentido, que podía tener un sentido la cuestión de trabajar o no con rimas, tomarse la libertad de poder hacer un trabajo o no con rimas. Y empecé a escuchar que tenían ritmo, por ejemplo, que podían tener ritmo también. Y entonces yo desde la interpretación, desde mi lugar, yo soy actor, entonces trato de ver cuál realmente sería el sentido y la necesidad del uso de la rima. Y es verdad, para el actor en aquellos años, en aquella época donde se escribían poesías con rima, es verdad, la comunicación y la posibilidad de la actuación, la rima daba la posibilidad de un mayor juego. Por eso entendí que desde las interpretaciones que tienen las palabras, pueden tener el ritmo y el sonido y la intención que le puede dar cada persona, ¿no es cierto? Y empecé a entender un poco más esta técnica de la rima. Después también me sorprendí escuchando que la poesía es si es rimada o no. Después hubo otras definiciones ya que la liberaban a la poesía y empecé a entender que lo importante de la poesía era que fuera libre y que la interpretación es la que podría dar mayor interés. La verdad es que yo he sorprendido escuchar técnicas de trabajadores de las letras.
Bueno, entonces, aquí quizá para, ya que ha salido el tema, hacer un pequeñito apunte histórico. Digamos que lo que se considera el origen de la rima es alrededor del siglo VI después de Cristo, cuando, al menos en las áreas de latinohablantes, lo cual nos vamos desde Inglaterra hasta prácticamente el norte del Magreb, el latín tenía una peculiar manera de hacer poesía, que no era tanto ni por número de sílabas ni por final de palabras, sino por cantidad de sílabas. Había sílabas largas y sílabas breves, sílabas que podían valer lo mismo para lo uno que para lo otro, y entonces la poesía se hacía en función de las cantidades repartidas de estas sílabas. Entonces, en el siglo IV ya se considera que esta distinción entre sílabas largas y sílabas breves se pierde total y absolutamente a nivel de oralidad. Del discurso hablado, aún se conservaba como residuo en literatura escrita, con notables deficiencias, porque la gente no escuchaba eso, con lo cual no podía saber si esa A o si esa U era larga o breve, y a partir de ahí empiezan a aparecer ya por un tal Servio Donato a los primeros poemas que tienen los finales de verso o de misticio, de medio verso, repetidos. Y a partir de ahí, y a todo el resto, a las liras, a los estrambotes, a los serventesios y demás. Y aquí, pues aprovecho para rescatar esa pregunta que antes he dicho que consideraba muy interesante, si os parece bien, por supuesto, si no, pues cogéis cualquier otro que me dé delante, que es, ¿ritmamos o no ritmamos? Esta vez conté. Y en el caso de sí o no, bueno, en el caso de sí, ¿cómo? ¿Qué entendemos por ritmo? Entendemos, vamos a entender eso mismo de que es en música, la repetición de elementos en el tiempo, una relación matemática entre una cantidad de, o una calidad de elementos, de sonidos, de conceptos, etcétera, etcétera, relacionados a tales espacios, tantos intervalos con el discurrir, leer, escuchar del poema. ¿O hay otras maneras de hacer ritmo? Porque, a ver, ahora habéis hablado mucho del ritmo. Es decir, ¿qué es el ritmo en poesía? A ver, muchachas.
Mira, cuando yo decidí hacer estas tertulias, decidí hacer una, con un tema, que es poesía. Pero dije, no, los voy a entretener durante 9 semanas y sobre esta misma pregunta les voy a poner artículos. Parecía en principio, hoy incluso al comenzar, no sé si han notado, que era un tema casi trivial, y es de las 4 que hemos hecho la más teórica de todas las cosas. Quiere decir que ustedes logran en la profundidad del análisis superar, cualificar el título de la tertulia. Yo realmente estoy admirado y feliz de escuchar esto, ¿no? No me voy a meter, por supuesto, en lo que se está diciendo, porque es muy rico. Hoy quiero disfrutar escuchando. Realmente, pero indudablemente estamos girando sobre un tema con matices. Y este es uno de los matices que ustedes están desarrollando con más nivel y más profundidad. Yo he escuchado cosas aquí realmente de tipo pedagógico, ¿no? He aprendido hoy ciertos análisis, he descubierto un análisis con todos los que han intervenido realmente con mucha calidad, ¿no? O sea que, bueno, mi invitación entonces es a que sigan respondiendo a esto del ritmo y de la musicalidad. Está muy lindo. Es nada más un comentario que va más allá.
Bueno, pero yo quería hacerle una pregunta a usted. ¿Qué entiende por ritmo usted?
¿Qué
ritmo? Sí.
Cuando uno escribe... Yo quería hacer un poco antes una idea sobre por qué es esto de rima o no rima, ¿no? Porque decía Picasso que para pintar lo que pintaba, que no sé, que era una cosa casi abstracta, había que dibujar bien un cuerpo humano. Y aquí se dijo algo muy importante, es decir, la creación está unida a su tiempo, siempre, no hay escape. Entonces antes los señores y las damas vestían con un tipo de ropa y hoy con platitas y otras. Y con la literatura pasa igual. Lo que no significa que de pronto alguien se ponga un vestido largo para ir a un soirée. Lo digo con la misma característica. La corbata la venimos usando hace muchos años. Y realmente para poder disfrutar de la poesía también hay que sumergirse en el pasado de la obra literaria. Porque leer a Quevedo es como lo que decía Picasso, ¿no? Sacó un poco más, ¿no? Es decir, leer a Quevedo es un placer de hoy. No es que haga un panegírico de Quevedo, pero hago la idea de que la lectura de los clásicos, no por casualidad se llama clásico, y no es esquemático clásico, porque hoy muchos de hoy van a ser clásicos dentro de 200 o 300 años, nos enriquece. Entonces, ¿qué surge? Lo que hablábamos en la otra tertulia, si el poeta se nace, si la poesía, siempre vamos a decir lo mismo, eso lo hago. Algo, casi hipnótico, algo. Es decir, cuando uno escribe, en el caso particular, yo que no sé música, escucho música. Me tiene que surgir, yo me doy cuenta incluso cuando trastabillo en una nota, yo no sé nada de música, pero veo que esta nota no está bien, es una palabra, una sílaba, no está bien, me quita algo, me hace daño adentro, ¿no? A la lectura, algo, entonces ahí se queda, pero no fue explicado, creo que no se puede explicar, pero es algo, es musical. Es literario musical, pero incluso para los que no sabemos música, ¿no? Entonces, eso es para mí el ritmo, que va acompañado para mí de la cadencia y la musicalidad, ¿no? Que son los tres eslabones de la poesía, y de pronto surge, porque uno tiene dentro esa gloria del pasado, y surge la rima, sí, aunque no es, surge porque precisamente sí. De pronto, me parece que muchos conjuntos modernos, y creo que lo han comentado en el reportaje, asumen a un Beethoven, a un Bach, a un Debussy, asumen su música, los valores intrínsecos de aquellos grandes, y se reflejan de una manera. Pero yo lo he escuchado, lo he leído, ¿no? Y a los poetas nos pasa lo mismo. Es decir, sin apabullarnos la grandeza de los clásicos, el clásico hablo en todos los idiomas, incluso originariamente toda la poesía era musical y asonática, ¿no? Tenemos algo, ¿no? Y fue cambiando la poesía, fue cambiando. Es la misma poesía y de pronto, claro, cuando uno de pronto quiere regodearse con los clásicos, le surge adentro lo que llamaríamos la rima, que aquí se dijo muy bien que la rima ayudaba mucho a ser entendida por los pueblos, ¿no? De todas, incluso sin rima, las canciones serían más difíciles de atención a la gente. O sea que la rima está. Y el ritmo está, pero no se sabe dónde. Pero sin ritmo, pasa eso.
Muy bien.
Bueno, o sea, yo creo que el ritmo se consigue de muchas maneras. La rima es una de ellas. Y casi todas las poesías tienen un ritmo, incluso un antirritmo algunas, porque eso es otro tema que también hay que comentar, que la poesía, lo que busca la poesía hoy en día, que a veces no es lo mismo que tradicionalmente buscaba, pero el ritmo se consigue de muchas maneras, aparte de con rima, con acentos, con la métrica o con el número de sílabas, con repeticiones de versos, de palabras, de sílabas también. Es decir, hay muchas formas de conseguir una cadencia y es generalmente muchas veces adultas para el profano. Los versos se encadenan. Los ritmos entonces persisten generalmente, ¿no? En fin, entonces hay una cosa por eso que también ha cambiado en el arte general y es que hasta el siglo XX el arte buscaba la belleza. A partir del siglo XX, para muchos artistas, al menos, la belleza deja de ser importante. Claro, cuando la belleza deja de ser importante, por ejemplo, una consecuencia inmediata es que la rima deja de ser importante, ¿no? Es decir, el artista plástico, por ejemplo, buscaba la belleza en sus representaciones, el músico también. Pero a partir del siglo XX buscan otras cosas. La mayoría del arte moderno busca, por ejemplo, conmocionar, busca impresionar, asustar, porque el mundo está muy revuelto y el artista vive esa circunstancia. Si comparamos la poesía con la música tiene mucha importancia en su cadencia, pero la música moderna precisamente tiene una anticadencia. Pues también la poesía moderna tiene muchas veces una anticadencia, porque el que escribe o escribía entre guerras o sobre guerras no puede pretenderse que escriba con una rima normal. Escribe a golpes de voz, por ejemplo. Escribe, usa más exclamaciones, por ejemplo. O sea, cada situación, la poesía usa el arte de las palabras. Y entonces cada una de las palabras, pues se juega con ellas como se juega con se toca un instrumento, se manejan los pinceles en cada época.
¿Qué apunto, Rubén?
Una pregunta.
Es que después de eso también me ha pedido.
Sí.
Sí.
Bueno, siguiendo ese paralelismo de meter a la poesía, el ritmo, la música, lo más cercano, ¿no? Al ritmo de la música, la poesía tiene su propio ritmo. No hay que buscar un ritmo musical a la poesía. La poesía tiene un ritmo que es increíble. Y lo digo yo, que hago espectáculos de música con poesía, ¿no? Entonces, la poesía, que ya se mete dentro de unas estructuras poéticas, ya digamos, de un serio de estilo, yo lo comparo como si pusiéramos playback a la poesía, digamos. Bueno, yo meto aquí la poesía en este estilo, ya meto aquí y ya tiene su propio ritmo porque ya estoy haciendo ya un soneto y ya estoy metiéndola aquí, ¿no? Y entonces, claro, ya ya parece que tiene su propio ritmo, pero la poesía, según los correctores de estilo de todas las editoriales, donde nunca se atreven a corregir un texto, es la poesía. ¿Por qué? Porque el poeta tiene su propia respiración. Cuando escribe es el sentimiento, y eso hay que respetarlo siempre. Es decir, un texto de un poeta hay que respetarlo siempre, sea como sea, aunque realmente empiece y esté lleno de incorrecciones, de anacolutos y pelotones, esté lleno de... Eso hay que respetarlo siempre, porque es la voz del poeta, es la voz, es la respiración del poeta, y eso hay que respetar siempre. Y entonces, esto es lo que yo veo, que la poesía, cuando tiene un sentimiento profundo del poeta y conecta con la esencia, con lo que realmente eso no es, pero es lo que él quiere dar, y realmente aquello puede llegar a alcanzar de ser nomenclado como poesía, pues entonces tiene su propio ritmo, y ese es el ritmo, es un sentimiento, es una cosa que a veces, precisamente yo siempre digo que explicar la poesía con prosa y con palabras, a veces no se puede explicar, la poesía es algo que no se puede explicar, con más claro que la poesía, y está ahí, siéntela, si realmente la ha sentido, ya ha visto que es poesía, nada más.
Totalmente de acuerdo.
Sí, yo lo que iba a comentar es que lo que he dicho antes, porque toda la poesía, en cierto modo, lleva rima, porque lleva ritmo. Y no significa de ritmo. Y voy a poner ejemplos míos de cómo busco yo esa vibración o ese ritmo, ¿no? Por ejemplo, es una noche cualquiera en la que comienzo a llorar porque merece la pena usar la luna. Ahí yo voy rimando, digamos, encadenando, voy buscando esa vibración. Sin embargo, hay pues, otros poemas en que no, en que lo busco de distintas veces, como solamente digamos en una más de ellas, o una simple palabra, ¿no? Como ya caen las últimas gotas de la tormenta, el sendero del atajo está encharcado. O por ejemplo otro, pues, que es un ritmo totalmente distinto, más parecido al rap. Día, noche, día. O sea, que no significa que tenga que estar en sonetos, ni en serventesios, claro, ni en la madre que los parió, vamos, que se necesita, digamos, esa vibración especial que tiene la poesía. Yo pongo mis ejemplos de lo que yo escribo, ¿no? Pero hay muchos por aquí que lo buscan de otra manera. No sé, ya está.
Yo quería preguntar, ¿no? Tratar de encontrar en esto que ustedes están hablando, más o menos mis ideas. Escuché por ahí que hasta un sonido puede ser una poesía, o algo así, como una definición, ¿no? Y pensaba en que hasta el silencio puede tener un ritmo en la poesía o en la acción también. Estas figuras que ustedes me hacen ver, yo las interpreto por ahí en los niveles del trabajo que tiene que ver con la actuación, entonces entiendo, me acerco mucho a la idea que ustedes me inspiran. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser un silencio una poesía?
Sí, contestación, en el espacio en blanco.
Claro.
El silencio, entonces, es lo que no está escrito.
Exacto.
La poesía no deja de ser entre el silencio y las palabras.
Para...
Se refleja en la poesía misma. Y ahí la poesía visual, que incluso en lugar de normas de ortografía deja espacios, deja vacíos. Ese es el silencio, es eso.
Yo lo digo a la interpretación y entiendo la interpretación, porque alguien decía, interpretación ligada a la poesía. Como que el lector, el que interpreta aquella, va a dar el clima, el tiempo, ¿no? Inclusive va a dar un silencio y la intención de un silencio, o la intención de un sonido también, ¿no? Es un sonido, bueno, miles de sonidos, miles de posibilidades. La verdad que, como decías, Eduardo, riquísimo para mí escucharlos, aprender de las palabras, ¿no? Que están dando.
Pedro.
Sí.
Bueno, también depende, como yo hablaba anteriormente, ¿no? Que digamos un sonido puede ser poesía, la oscuridad, un ruido fuerte, depende del momento de la persona, cómo esté y cómo tenga la inspiración, ¿eh? Y ahí puedes hacer una poesía que te puede salir muy bien o mal, aunque después corrijas. Yo lo veo así, ¿eh? Eso depende del momento, porque el silencio es una cosa muy grande. Yo el silencio lo aprecio tanto porque es cuando más escribo, el silencio. Como el viento, ¿no? También, que es una cosa que depende del momento, el estado de cada persona.
Y puede, pensaba en figuras, ¿no? El silencio puede rimar o no rimar también.
Ah, claro.
Puede conseguir con otro espacio de silencio similar o no.
Claro, depende, digamos, sí.
Un poco la conclusión de que cuando estamos hablando de poesía, rima, ah, qué bonito, qué belleza, todo, inspiración, qué profundo. A ver, supongo que antes se utilizaba un poco del mismo modo que la música se utilizaba, pues, para enaltecer el alma y el culto a Dios y la atención y todo esto, y luego ya pasó al pueblo, y el pueblo lo ha utilizado, pues, hasta los tiempos modernos, el pop lo utiliza para lo que sea, ya sea amor, desamor.
No siempre de lo mismo, ¿eh? Cada cosa tiene su momento y su...
No, la música contemporánea, la tendencia que tiene es eso, a romper formas y lo único que busca es sensaciones. O sea, olvidándose de los esquemas, estructuras, tonalidades, y lo que trata es de meter sonidos y con eso crear sensaciones. Y que el público, pues, ya sea a base de dinámicas, de cambios de volumen, de velocidades, e incluso de saltarse esas reglas y hacerlo precisamente totalmente contrario a lo que dice la regla, y de esa manera llamar un poco la atención y conseguir algo. Creo que la poesía un poco tiene que ir por ahí, porque ahora no solo se trata de reflejar la belleza de la naturaleza, el agua del río, no solo es eso, ahora
hay muchas cosas que incluyen.
Hay muchas guerras, hay unas imágenes, hay unas cosas que antes no se veían, no llegaban a la gente. Y ahora llega cualquier cosa y hay que expresarlo.
Claro.
Y una poesía, pues, tiene que expresar miedo, tiene que expresar odio, muchas cosas.
Lo que está viviendo.
El amor y eso hay que conseguirlo de alguna manera, que la rima posiblemente, pues, dificulte bastante expresar un poco cosas.
Hay temas que no se pueden expresar, ¿verdad? Pero
sí, yo diría, antes que habéis dicho incluso que el silencio, que un silencio puede ser poesía, he dicho algo así. Y bueno, es que incluso yo creo que la poesía incluso puede ser también poesía. ¿Entendéis? O sea, que pues me ha gustado eso del silencio de los cantantes. El silencio también es el fin, el principio, el arte del principio, el...
Hay otras formas de lograr ese silencio aparte del espacio en blanco. Hay imágenes que inspiran silencio, hay palabras que te llevan a la imaginación del silencio. Hay muchas maneras de poder expresar el silencio. Alguna de ellas es nuestra.
Entonces, referente al ritmo, yo quería introducir un poco el tema de la velocidad. Porque dentro, yo creo que dentro del ritmo hay, pues lo siento, pero yo creo que hay mucho ritmo. Y entonces el ritmo también puede ser como un recurso, ¿no? Para jugar. O sea, incluso cuando escribes una poesía, no te das cuenta incluso ni del ritmo. A veces, o de la velocidad que hay al lado. En cambio, cuando lo recitas, empiezas a jugar como si fuera otra poesía. E incluso depende del lugar donde estés, de una forma o de otra. Si estás con tu madre, con tu mujer, con tu...
Era lo que decía.
¿Estás de acuerdo con ella?
No, era antes, ya quizás entonces era solo un debate que había sobre los puntos suspensivos, sobre todo, ¿no? Sí, que había académicos que estaban partidarios de que no conectan los puntos suspensivos, y últimamente ha vuelto la moda de volver otra vez a los puntos suspensivos, ¿no? Porque parece que hay ahí algo más que lo que me estás diciendo, que deja entrever. Entonces, claro, ese es el término de que las modas vuelven, ¿no? De una cosa que parecía ya un poco peor, no poner puntos suspensivos, ¿eh? y una cosa que ahora, pues, el otro día por casualidad en la radio vi un debate entre gente académica y tal, que estaban partidarios de esto, otra vez de volver a los puntos suspensivos.
Bueno, vamos a ver. A mí, curiosamente, a veces que escrito poesía rimada, me sale pues estrofas clásicas y palabras arcaicas. Es decir, parece que una cosa lleva a la otra, en realidad. O sea, quiero decir que al ponerse a escribir algo rimado, al mismo tiempo se escribe con formas clásicas. Eso solamente es un detalle. Luego, entonces, cualquier poeta escribe a partir de una herencia poética. Es decir, todos, y los no poetas también, tenemos una herencia poética importantísima. Entonces, yo creo que hay que leer mucho. O sea, aunque algunos poetas lo practican, para poder escribir un poco hay que leer mucho. Enriquece mucho y permite escribir mejor. Pero hemos de tener en cuenta entonces que toda esa herencia incluye la rima, incluye las tropas clásicas. Es decir, no se puede escribir poesía sin conocer la poesía romántica, la poesía barroca, el romancero. Es decir, se puede escribir, pero se puede escribir mucho mejor si se conoce todo eso. Es mi opinión, ¿eh? Entonces hay otra cosa también a añadir, que hay palabras y hay imágenes que están quemadas. Y el poeta también es un inventor del idioma. Entonces, el poeta tiene que crear y no puede usar. Hay palabras como, por ejemplo, rosa, la rosa, o el rosa, o la rosa, pues son palabras que hasta punto están quemadas. Están quemadas. Imágenes que también están quemadas. Se trata de encontrar nuevas palabras, nuevas imágenes. Pero el poeta es un creador de idioma. Hay poetas importantísimos, el peruano.
César Vallejo
es un creador de idioma impresionante, simplemente porque introduce el idioma de su familia, la poesía de su ambiente, entonces cada uno aportando cosas. Eso es muy importante tener en cuenta que cualquiera es un eslabón de una cadena.
¿Puedo contestar una pregunta? Después, claro, sí, a él sí.
Vale, ¿qué es? ¿Estás bien? Ricardo, con concranos de Israel.
Una nueva poesía, la nueva poesía me responde a todo lo que he dicho hasta ahora. Porque cuando hablaba de Yarra, Yarra no es poesía. O sea que la Yarra no es poesía. La poesía de cuando se mata a la gente, no chiste. No debe existir, nunca. La poesía es amistad, amistad, convivencia, vivencia, convivencia, salud, familia, o sea, cariño. Ya sé que también existe, porque esto es de lo que hablamos antes, de lo que ahora aprueba el gobierno de la sexualidad. Si Dios en su tiempo ha montado la pareja para que cada uno haga su faena, uno para tener hijos, la otra para hacerlo, ¿por qué hay que romper esto ahora? Porque unos señores de la Madrid, que les puede decir que a lo mejor si la ley les va bien, porque no son, son gays a lo mejor, pero va estupendo. Pero yo digo, los hechos, yo que me lo paso de tres naciones, que lo permitan esto, que son los vivirías. ¿Por qué tengo que romper esto? Esto había existido, pero ahora que quiera hacerlo, pero no me falta
más. Si podemos centrar en el
debate, yo llevo 25 años conviviendo con un cubano. No me voy a casar porque no creo en el matrimonio. Pero tengo todo el derecho a casarme o no casarme o hacer lo que me da.
Joseba, un día de las nueve tertulias, de la décima tertulia, la décima tertulia, que no está en la lista, la décima tertulia, si tenemos tiempo, la décima, nos sentamos aquí o en otro lugar, aquí mismo, y hablamos de todo esto. Para no, es una invitación, ¿no? Esto, para que no nos alejemos del tema, pero no, que no nos alejemos a nivel periodístico del tema, y que volvamos, que retomemos, porque a veces somos, la verdad que estamos muy bien encaminados porque nos apasiona todo esto. Y a veces tanto apasionamiento que nos vamos de la carretera, nos salimos de la carretera. Volvamos a la carretera y hacemos el camino paralelo después de la última tertulia, que es en mayo, ¿no? Es decir, que después de la fiesta nos podemos sentar un día aquí y hablamos
de témporas y de culos. Entonces, pero eso después de la última tertulia, con todo el respeto que merece tu opinión, pero es para no salir, no, para no salir del tema. Bueno, entonces la
puntual y otra a ahondar.
No entiendo perfectamente. Además, está claro que el día que los gobiernos se ocupen de los poetas, ahí perdemos. O sea que... Pero, a ver...
Por favor.
No estamos rimando, no estamos rimando, Joseba, espera un poco.
Por favor.
No estamos rimando. No estamos... A ver... Byron, Byron. Ayúdanos.
Podera. Punto número uno, tenemos para las pendientes. Punto número dos, por favor, insisto, no nos perdamos. Punto número tres, siento, pero hay poesía de guerra o hay cosas que los eruditos consideran poesía de guerra. Hemos ya tocado ya otra vez la cuestión de si un poeta, si es mala persona, puede o no ser poeta, o si hará o no hará buena poesía. Por favor, Boba, como esto ya lo tocamos, sigamos con que poesía es una definición absoluta y totalmente subjetiva. Con lo cual, cada cual con la suya, centrémonos en la rima.
Esto precisamente quería hablar de esto. Que me parece que nos hemos preguntado, bueno, si no queremos rimar, hablemos de qué es el ritmo. Y de todos los que hemos dado una definición, nos han dado una definición, o sea, todas son distintas. Entonces parece que ritmo significa cualquier cosa, o sea, lo que uno escribe le parece pues que lo que está escribiendo es un ritmo. Entonces es posible que cada poeta tenga su ritmo propio, y que el ritmo como tal tampoco lo podemos definir cuando nos referimos a la poesía, porque ritmo sería, dijéramos, buscar repeticiones, aliteraciones, comenzar un verso con una palabra y continuar con la misma palabra otro verso. Pero bueno, que me vengo a referir que parece que cuando hablamos de ritmo estamos también intentando cada cual definir el ritmo como a su manera, ¿no?
Es como algo fracaso. Sí.
Después también quería decirle a Reinaldo que para mí, yo cuando escribo, utilizo bastante los puntos suspensivos. Y para mí es marcar un silencio o un medio silencio. O sea, Fea se ha referido hacia la página al banco, significa silencio. O sea, yo creo que el punto suspensivo es tanto una interrupción para el que escribe, pero también quiere que lo note el que lo va a leer. Es como una pausa, pero una larga pausa. Y después, otra cosa, bueno, si puedo hablar más, que nos hemos referido a qué es la belleza. Y parece ser que decimos, los poetas antiguos, los poetas del siglo XIX y hacia atrás, buscaban cuando escribían el concepto de belleza. Y aparte de buscar, intentar definir qué era la belleza, escribían simplemente poemas de amor. Y eso no es cierto. O sea, creo que el escritor y el poeta, en cada época, ha intentado definir el mundo en el cual estaba viviendo. Por lo tanto, o sea que el concepto de belleza es muy amplio, o sea, puede ir, nos parece que ahora, digamos, somos más libres en cuanto podemos, o sea, hablar de cualquier tema y decir que en poesía, pero yo pienso que es algo que siempre se ha intentado hacer. Y que no simplemente pues la poesía hablaba de amor, sino que normalmente está muy marcada por los problemas que asistían al hombre, tanto al hombre moderno como al hombre en otros siglos.
bueno, no sé si le entendí bien o no sé si me he equivocado cuando digo que quería que leer mucho para ser poeta, ¿no?
O que cuanto más se lee, mejor.
Bueno, sí,
cuanto más se lee, mejor.
Estoy de acuerdo, pero como hablábamos anteriormente, que el poeta nace o se hace, ¿no? Volviendo a aquella palabra.
Pero es que se hace,
porque hay personas que cuando ya nacen con aquello, digamos, esta persona ya lo ve muy fácil. ¿Me entiendes? Y va rimando y no necesita tanto leer.
Bueno, primero
porque conozco poetas que han leído que muy enseñe, poco también. Pero bueno,
porque
eso es normal.
Necesita,
no, pues es normal para los puntos y todo, pero yo conozco personas que han leído poco, pero se hacen unas poesías que de maravilla.
Pues sí.
Lo he oído, lo he leído también. Y conozco personas y he leído
pero
libros.
No es lo...
que digamos no han tenido tanto estudio en aquello, pero te van
no,
rimando
no,
y van rimando y eso, ¿eh? Y han leído muy poco, porque he conversado con ellos y hacen las cosas bien. Pero lo sienten, ¿verdad?
Vale.
Sienten aquel momento, sienten la inspiración.
Nos estamos acercando
sí.
ya a los puntos.
Sí,
que tengo
sí.
No solamente te voy a contestar a esto, no con mis palabras, sino con un gran amigo mío poeta, Juan Manuel Escudero, que dice de que los poetas no tenemos ninguna universidad para ir a aprender. Nuestra universidad es leyendo. Yo me reía a ver, pero es cierto, cada vez que leo,
no, bueno, eso estoy totalmente de acuerdo.
Para...
No, totalmente de acuerdo, si no se lee nada. Pero hay quienes que han nacido con aquello. No, yo me refiero.
Vamos a ver
no,
cuando
eso,
venga el
sí,
tema
pero
de,
es que van
de
naciendo
los
y van rimando y han leído poco también, ¿me entiendes? Que nacen con aquello, lo van sintiendo lo que yo quiero decir, ¿no? Por eso decía, si me había equivocado o no. Pero si no se lee malamente, ¿eh? Hay que leer, y si no se lee malo.
Eduardo, si volvemos a la belleza, podríamos decir que los poetas eran los primeros ecologistas, ¿no? Por los bucólicos, ¿no? Exaltando lí que ya es bello, ¿no? El poeta no crea la belleza, el poeta la exalta a partir de sus sentimientos, el plano exterior, ¿no? Lo hace con una sensibilidad determinada, porque es lo que llamamos, entre comillas, para llegar a expresar a través de lo que la civilización de todo el lado del mundo, Oriente, Occidente, se llamando cultura, arte, es hay una sensibilidad que se expresa en mil maneras. En este caso estamos hablando de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace el poeta? Exalta lo bello y lo protege al exaltarlo, lo conserva, no lo destruye. Es decir, la belleza no es patrimonio del poeta, la belleza existe fuera del poeta. El poeta reflejado, ¿no? En cuanto a un tema que quedó pendiente aquí o de la intervención de Pedro, que era sobre la rima o no rima en el mundo de hoy, al margen de la rima, ¿no? Eso de la rima es un poco, ese tema es un poco habitario, pero ha dado lo mayor contenido, ¿no? Pero si yo tuviera que meditar sobre esto, ordenador puede rimar con amor, ¿no? Como antes rimaba una sada con la mara, una sada con la mar, ¿no? Es decir, que no importa el momento en que se escribe, en que se crea, ni lo que nos rodea, importa lo que sentimos y cómo lo expresamos, ¿no? Así que, en definitiva, la antinomia, rima o no rima, se resuelve con la libertad de la creación. Y después lo demás para que nosotros pasemos esta noche con este contenido, esta calidad, ¿no? Las intervenciones, ¿no? Indudablemente se va arribando lentamente a que no nos pueden dominar. No hay gobierno, no queremos tener relaciones con los gobiernos, queremos tener relaciones con el aire, queremos tener relaciones con la espiritualidad, queremos tener relaciones hasta con arañando la demencia. Estas son nuestras relaciones como poetas, como seres sociales, sí, comprometidos. Y en cuanto a que la poesía en la guerra, en la paz, grandes poetas escribieron sobre el dolor de la guerra. Y eso es una manera de escribir por la paz. No por la guerra, por la paz. Grandes poetas, sin hacer nombre, pero no sé, yo quiero tirar sobre la mesa a Bertolt Brecht, ¿no? Pero grandes poetas escribieron para terminar con la guerra, que no lo podían resolver de otra forma. Y no había en aquellos años manifestación. Incluso hoy también. Se han escrito muchos poemas contra la guerra de Irak, digamos, en 2005, con manifestaciones, incluso. Es decir, que el poeta pervive en su empecinamiento de decir aquí estoy y aquí voy a proclamar lo que siento y voy a luchar contra lo que yo creo que tengo que luchar con lo que siento, más allá de los tiempos, ¿no? Pienso que eso es importante, Ricardo, que reflexiones, porque no se escribe en la guerra, se escribe contra la guerra, para alcanzar la paz. Eso es muy importante reflexionar, y esa reflexión puede ir acercándonos a otro tipo de reflexión, que será la décima tertulia.
No, que me gustaría recomendar un poema de Eduardo Mazo, que es el Estadio Nacional.
Un día, en la décima tertulia.
Lo puedes leer.
En la décima tertulia. Bueno,
sígueme.
Bueno, yo solamente con mi opinión, de poetas hay de todas clases y de poesía de todas clases. No solamente que me refiero a buenos y malos, en el sentido de calidad, sino buenos y malos en el sentido ético, etcétera. Poetas hay de todas clases. Dentro de los de todas clases hay buenos y malos, y poesía también. Entonces cualquier persona puede encontrar la poesía que le guste. No nos tendamos a creer que la poesía persigue esto o persigue aquello. Puede perseguir cualquier cosa, la que el poeta quiera. Es decir, el poeta no tiene por qué ser de izquierdas, no tiene por qué ser de derechas, no tiene por qué defender la paz, no tiene por qué defender la guerra, porque lo ha sabido que lo han defendido todo, y más. Es decir, lo que pasa es que hay épocas en que predomina un tipo de poesía sobre otra. Pero ha habido muchísimos poetas en la historia que han elogiado a dictadores, incluso precisamente vivían para eso.
A los cementerios bien recibidos.
Sí, sí, bueno, pero vamos a, en ese sentido, lo digo para que no pequemos de idealismo, ¿no? Tengamos en cuenta que se puede escribir muy bien con intenciones perversas, o incluso muy malas, ¿no? Eso es cierto, y por tanto hay que tenerlo presente. Pero por ejemplo, ha habido aquí poesía ética, narrativa, religiosa, mística, amatoria, erótica, lírica, bucólica, satírica. Hay cantidad de formas de poesía, y en cada época predominan nosotras. Pero no hay una poesía. O sea, el poeta, por ser poeta, no es mejor que otra persona. Eso es el mundo. Puede ser por otras cosas, pero no por ser poeta. Ser poeta no es una garantía de bondad, como ser sabio tampoco.
No, sí, pero poner el colofón de que hay poetas heterosexuales y hay poetas gay, poetas homosexuales. No hay problema de ser un poeta gay o eso, y es un gran poeta, pues un poeta gay. No, digo gays, estoy hablando de gays, que hay poetas gays, que hay grandes poetas gays. Se lo sabe, sí que
Federico,
por
favor.
A ver, como ya son la y media menos cinco y se está volviendo aquí a una cosa que no me gusta del todo.
Porque el tema del ritmo siempre lo hemos hablado desde el punto de vista de la creación. O sea, el que escribe utiliza un ritmo y lo aplica, y el que lo lee encuentra ese ritmo.
Ahí, porque
con la rima y la métrica sí que lo encontraba. Pero actualmente.
A ver, aquí, si me perdonáis, ya para. A ver, ya estamos en esa zona en la que conviene empezar a ser muy, muy breve, no irse nada del tema porque ya estamos en conclusiones. Y bueno, yo quería empezar justamente con esta idea. Es decir, antes se ha comentado aquí dos cosas bastante interesantes. Una, la cuestión de que llega a ser difícil ver según qué ritmo o según qué ritmos. Es decir, por ejemplo, pues Joseba hablaba de algunos que son más de repetición de palabras en posiciones muy concretas. Estas pueden llegar a ser un poco difíciles de ver porque también hay que contar lo que decía Xavi de la velocidad, incluso también efectos prácticos, pues de si se respeta la pausa versal o si no se respeta. Efectivamente, si yo os digo, por ejemplo, cántame, musa, la ira terrible de Aquiles pelida, esto es un exámetro,
porque estoy poniendo tónica, átona, átona, tónica, átona, átona, tónica, átona, átona. Esto es un ritmo perfectamente reconocible. Es el ritmo de acento o prosodia. Es uno de los muchos ritmos que se identificaban en los textos poéticos. El ritmo de timbre o rima, que ya se ha perdido. El ritmo de cantidad o métrica, que tres cuartos de lo mismo. El ritmo de prosodia, que queda muy oculto cuando simplemente se lee visualmente un texto, porque entonces los acentos secundarios se pierden, los desplazamientos se pierden, los énfasis se pueden perder perfectamente. Entonces, teniendo en cuenta que se hemos perdido no solo la rima, sino la cantidad, la rima, la disposición métrica de los acentos, porque recordar también que un soneto no era solo los cuatro cuartetos y los dos, no, o sea, también tenían que tener los acentos, el primero a tres sílabas, el segundo a las cinco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo esta evolución que se ha dado en prácticamente un siglo, porque desde a finales del XIX todo el mundo escribía en métrica, a finales del XX es raro encontrar a alguien que escriba métricamente, ¿qué posibilidades creéis que hay de que el ritmo se mantenga o desaparezca de la poesía en un futuro próximo o medio?
Yo tengo un paréntesis. El ritmo, sí, contesten a lo que dice, ¿no? Es decir, que tú eres una persona que te dedicas a recitar, un rapsoda. Es que es diferente un rapsoda a un poeta. Es decir, hay poetas que son muy mal rapsodas, que no saben recitar, y son grandes poetas. Y son unos poetas que escriben realmente fantástico. Es decir, que el poeta cuando escribe no está pensando en recitar sus propios poemas. Entonces eso hay que tener un poco. Cuando ya eres declamas y empiezas a declamar y eres un rapsoda, sí que le das ese énfasis a esa cosa. Si el poeta cuando escribe no está pensando en eso, está pensando realmente en algo que no sabe ni lo que es. Y eso pues, bueno, ese inciso nada más sería así.
Para aclarar un poquito, que se va a acabar el ritmo, has dicho.
¿Qué creéis? ¿Se va a perder? Se han ido perdiendo ritmos, digamos. El ritmo como concepto, en frente de, por ejemplo, una simple vomitada de como ciertos textos de prosa poética, en los que se juegan más con la cuestión de conceptos, la cuestión de palabras, la cuestión incluso de sonidos, pero no las cuestiones rítmicas.
O estructuras.
También.
Estructuras que ritmo. Si se perdiera el ritmo, se perdería todo, ¿no? Y la estructura por ahí cambiará una por otra.
A modo de ejercicio se ha hecho muchas cosas, se experimenta, porque igual la poesía es algo que está siempre en movimiento. Todo esto lo que es la polipoesía, ¿no? Yo he asistido a tantas cosas arrítmicas completamente, o poesía con objetos, o poesía con sonidos, o poesía porque al fin y al cabo todo es muy multimedia, ¿cómo le llaman a estas creaciones en las que utilizas escultura, pintura, textos? Y bueno, la poesía y la literatura en general es una cosa que también está con el tiempo y siempre se están buscando nuevos lenguajes, nuevas formas de decir las cosas. Pero yo diría que finalmente lo que va a trascender es lo que queda por escrito, lo que queda, no sé, impreso. Las acciones poéticas son valiosísimas, por supuesto. Quedan en un registro, quedan en un video, en una fotografía, en la memoria de los que la vimos o asistimos al evento. Pero finalmente lo que va a trascender de aquí a 100 años va a ser lo que está impreso, lo que está aquí, lo que me dice algo. Algo que voy a leer y que el autor no va a tener que explicarme qué quiso decir, ¿no? Me parece que ocurre mucho con el arte conceptual, ¿no?
Claro.
Hay una pelota encima de un palo y un campo azul y hay un texto así al lado, en el que el autor me está explicando qué es la soledad del individuo en la urbe y lo que quiera. Pero si ese cuadro yo lo veo allí, de aquí a un tiempo que no esté el autor para defenderlo, o un texto explicándolo, eso se va a caer. Y yo pienso que lo que pasa en el arte en general, no sé, va a trascender lo que está escrito acá y lo que vamos a poder revisar. Y en esto, en mi opinión muy personal, ¿no? El ritmo es indispensable. Sin ritmo no es poesía, ¿no? O sea,
me gusta el tema. Está muy, muy bien. Sin embargo, yo pienso que pese a que el énfasis de la creación literaria en general está en el escrito, lo cual es la más esa de la servidumbre, aquellas otras manifestaciones que se acercan, que son colaterales, deben ser valoradas como aportes, ¿no? Que los aleja todo. Toda persona que intenta una búsqueda en el plano del arte se aleja de la mediocridad, se aleja de los... Esto me hace acordar una anécdota de un cura católico. Yo le comentaba que, bueno, en América Latina los evangelistas le van quitando corderos a la Iglesia Católica, ¿no? Y si no se siente preocupado, y hago una analogía, ¿no? Él decía, sí, pero déjalos, es preferible que estén ahí, no con el comunismo. O sea que en este, esto también, estos son aportes, y es mejor que estén de este lado de la imaginación que contra la imaginación, ¿no? Que a veces contra la imaginación el gobierno dice que tú dijiste que no queremos nada del gobierno. Bueno, eso me parece que hago una buena analogía porque realmente están de nuestro lado. Al margen de las expresiones que dice, indudablemente lo que va a quedar siempre es lo escrito para nosotros. Y el artista en muchas cosas quedará también su música.
A modo de búsqueda, todo eso es válido, es muy válido y quizás muy importante. Yo creo que son cosas que nos alimentan la creatividad y el lenguaje que utilizábamos en otros tiempos no es el mismo lenguaje ahora. Para acercarse al público de ahora, la gente joven, estas generaciones de la patineta, yo qué sé, y los grafitis, ya no vas a escribir una cosa con rima y a hacerla desde un pedestal. O sea, ya creo que el lenguaje sigue siendo poesía, pero sigue utilizando otras cosas que también son válidas.
No, yo quería exponer mi vivencia, ¿no? O sea, en cuanto a la pérdida del ritmo o la supervivencia del ritmo en estos tiempos, ¿no? Yo me he encontrado con momentos realmente extraños en los que de pronto, vamos, viene la idea, la escribo y me da por contar sílabas del verso que acaba de nacer, igual salen cuatro versos seguidos, ¿no? Me da por contar sílabas. Y hostia, son cuatro sílabas. Es como que tenían un ritmo interno que venía marcado por una cancioncilla que había aquí, que quizá era el origen de lo que se movía. No sé, yo me he encontrado momentos mágicos como este, ¿no? Y varias veces, con diferentes ritmos, de 8, de 12, pero la intuición esta, ¿no? De que determinada poesía. Igual la mía a veces solo eso. Pero la poesía, ¿no? Como que lleva un ritmo dentro, como que lleva una relación con la canción, ¿no? No sé, dejar la idea, ¿no? Dado lo cual, no creo que pueda perder ese ritmo. Igual sí, como bien ha dicho nuestro compañero,
Reinaldo, que
igual sí las estructuras, tal y como las conocía, ¿no? Pero el ritmo.
Creo que en cine se habla mucho de eso, ¿no? Porque finalmente el ritmo no es algo que tenga una estructura o que puedas definir, no sé, con unas pocas palabras. En cine hablan del ritmo interno de la película. La película puede estar en lo formal, perfecta o pésima, ¿no? Hablo de lo que sea, de actuaciones, ambientación, dirección, iluminación, lo que quieras. Pero se habla del ritmo interno, o sea, de lo que te provoca, de lo que en el transcurso de la historia. Igual. El ritmo interno es lo que tiene también la poesía, tienen esa cosa que está por dentro, que las palabras son el medio, son el arma, son de lo que está construida, pero es el ritmo lo que finalmente, y ese ritmo lo tienen las personas, yo creo que se desarrolla ya sea a base de lecturas, a base de trabajar mucho un texto o a base de lo que sea. Pero finalmente yo creo que el ritmo es algo abstracto, es algo que no tanteamos, es algo que se siente simplemente, que lo provocan las palabras, sea en rima, sea en no rima, sea...
Y cada idioma tiene sus ritmos,
exacto.
Lo cual dificulta la traducción.
Sí. Por ejemplo, en catalán.
Ya hay una tertulia para eso, estamos preparándola, ya estamos preparándola.
Y los poemas traducidos, incluidos los haikus, que yo creo que son desastrosos en castellano, la mayoría de ellos, ¿no? O la poesía rusa y todo eso, creo que sobreviven y nos llegan, o ya sea Whitman o lo que sea, en lenguas no propias al castellano. Porque el ritmo, tienen ese ritmo interno, que tiene que ver con el sentimiento, con todo, es un ritmo interno. O sea, yo siento que si no tuvieran ese ritmo, Cavafis no sobreviviría en castellano. En griego, yo escuché en griego, quizás, y es nada que ver con lo que yo leo en el texto. O sea, sobrevive porque el ritmo es
algo... Tiene una tertulia, la segunda, que ya hoy llamé a traductores para que vengan a defenderse aquí. Los vamos a matar a todos.
Nosotros vivimos gracias a un ritmo. Y mucha de la música... hoy se sabe, sobre todo incluso música religiosa, tiene un ritmo precisamente porque llega mejor a quien tiene que llegar.
Y físicamente se acompasa con el corazón.
Y físicamente se acompasa. El ritmo de muchos instrumentos musicales que coincide con el ritmo del corazón, pues tiene mucha más eficiencia.
El universo tiene un ritmo, ya lo decía.
Todo tiene un ritmo.
Siempre estamos hablando del ritmo y la gente que trabaja con
tanto,
música clásica
cine,
o que trabaja con rock.
En el cine que tú dices, efectivamente, si no existiera el ritmo, eso no hay quien lo vea. En todo lo demás, pues, pienso que ocurre lo mismo.
Bueno, adelante, que ya estamos en tiempo de descuento.
No, pero déjalo.
Me gustaría comentar una cosa en cuanto al ritmo, ¿no? Aquí tenemos un amigo poeta, Dani Gómez, que suele contar cuentos, o sea, prosa, y sin embargo cuando los cuenta le da una vibración tan especial que es como si fuera un pequeño poema, ¿no? O sea, es el ritmo, ¿no? La manera de decirlo también.
¿Rimamos o no rimamos?
Hacemos lo que podemos.
Sí, hacemos lo que sentimos. Hacemos lo que sentimos.
Y yo... depende cómo las personas lo vean, el que lee también. Porque hay quien lee una poesía y dice, uy, esto no rima, me dijo. Esto sí que rima. Depende.
Y eso que dicen no pega ni junta. Esto no pega ni junta.
Hay palabras que... Perdón, yo hay palabras.
La poesía es un placer, pero si queremos rimarla y no sabemos, es un calvario. Y si no sale la rima, es una tragedia. Porque entonces...
Digamos que
ya estamos
interesante
perdidos.
Es la rima que aparece naturalmente, lo que sale, ¿no? No la rima buscada,
claro.
Más por ahí. Porque a veces como que lo escucho como un elemento técnico, hasta rechazado a veces. Propio, como que saben que tengo esta carta para jugar, pero prefiero no jugar con ella. Y yo me preguntaba si seguramente cada uno de nosotros, cuando repasamos o cuando leemos algunos poetas de estos que rimaban y que era tan bonita toda la poesía, y seguramente a todos nos gusta cuando la leemos, ¿qué pasa que si a todos nos gusta, o a la mayoría, no se reproduce ese idioma, no vuelve a trabajarse sobre esas ideas, o no vuelve inclusive a expresarse la gente sobre ese idioma? Yo lo pregunto, ¿no? ¿Por qué aquello que sí le gusta a muchos o a la mayoría al menos no sigue?
¿Sabes por qué? Porque depende como que lo vea cada persona. Depende cuando leen un texto o una poesía.
También es bonito el vals y no se compone ahora.
Hay quienes.
No deja de ser bonito el vals.
Si en ese momento les gusta, les atrae.
Es una cosa modernizada,
por ejemplo, ahora que lo has dicho, habéis visto la Día y todo, supongo. La banda sonora es un vals.
Sí, claro, pues se recupera. Cambia,
pero no se baila. Pero es en realidad también subjetivo, porque también decías que en un momento por ahí una poesía hecha en prosa, así, o recitada sobre una tarima y tal, podía no en este momento, de esta actualidad, convocar, ¿no? Y yo pensaba, y sí, es así, podría una visión real, pero dependerá del intérprete también. Dependerá de lo que como
hay poetas fabulosos, yo los he visto, son un desastre. Neruda, Neruda era espantoso cuando leía. Yo apagaba la radio o lo que sea, la gente, claro, como él es un ícono y lo que tú quieras, le escuchaban, pero a mí me parece desastroso. Y lo peor es que hay imitadores de cómo él leía la poesía. Él era un gran poeta, pero era un pésimo lector. Él era un asesino de la poesía, su propia poesía. Ahora yo consigo gente que no escribe, pero que son fabulosos en el momento de generar el sentimiento de que se meten en eso.
Es como un traductor, entonces.
Claro.
Y en algún punto, porque es como...
y hay buenos poetas que son buenos rapsodas, también pasa. O hay, yo qué sé, por poner un ejemplo con música, Sanz, por ejemplo. Yo creo que Sanz, dentro de lo que él hace, tiene una arquitectura su música, y él es el mejor para cantar su música. Yo no me imagino algunas cosas que él canta interpretadas por otros, porque es su voz. Yo diría que todo está también hecho para su voz. Y que algunos autores, otros también quizás lo hacen, ¿no? Yo no creo que sobrevivan textos del cantado por él. O sea, también tiene que ver con lo que hago y cómo lo interpreto.
Bueno, y Joseba recita bien su propia poema, ¿no?
Hay poetas que son
y Reinaldo Aparicio,
pero hay poetas que son tartamudos y se amparan en la polipoesía. No quiero decir nombre, es un poeta aquí que es muy famoso y que es tartamudo, completamente tartamudo.
Yo he sido tartamudo hasta mis 7 años.
Ya.
Yo he sido tartamudo.
Y este poeta, Enrique Sasso, por ejemplo. Enrique Sasso es tartamudo, ¿eh? Y cuando tiene el nerviosismo tartamudea, y mucha gente lo imita. Todos los jóvenes estos que siguen a Enrique Sasso como el maestro.
y resulta que tartamudean cuando hacen polipoesía, igual que Casasa. Y lo que Casasa le da ese ritmo porque él es así, él es nervioso y tartamudea, y quiere decir las cosas y se para, esa parada y quiere, y es así.
Y hablando del ritmo también, los grupos raperos, la música, la poesía que tienen, vamos, está llena de ritmos, y es muy rimado.
Claro, no sé yo si eso llegaba a la altura de Ripio, porque o sea, un Ripio, digamos, es eso cuando dices, hombre, realmente tenías que hacer esta rima. Pero cuando se trata de una rima cada tres, cada cuatro sílabas, dices, ostras.
Rima atmósfera. La palabra atmósfera. ¿Tienes que ir a la atmósfera? Para arrimar atmósfera tienes que ir hasta la estratosfera.
Sí, sí. ¿Tú eres ahora? ¿Tú eres a las 9 ya, no?
Sí. Bueno, ¿os parece si pasamos ya al salón?
Bueno, primero, yo quiero decir primero que estoy realmente que estoy realmente emocionado y realmente esta la de todas las que hemos hecho hasta ahora, bueno, que hemos hecho, esta es realmente para guardarla, ¿no? Que queda todo bien grabado, ¿no? Porque se ha profundizado como nunca se había llegado. O sea, que ustedes han puesto aquí un nivel que esperemos que, bueno, que siga para adelante, ¿no? La verdad que la felicito. Esto en muchos lugares, como decía Reinaldo recién al oído, esto tendría que estar, esta tertulia se tenía que haber hecho, dado por radio.
Sí, claro, y en la radio incluso no está a este nivel. Yo he visto muchas veces tertulias en nivel.
En
nivel
la BBC estoy diciendo.
No, la verdad.
Vengo de la exposición de los surrealistas franceses, que está ahora acá en el. Hacia adelante. Y parte de lo que pude leer antes de que nos echaran del lugar es que esto, todo el movimiento surrealista se construyó en los cafés, en tertulias donde la gente discutía y hablaba, y la importancia de eso, incluso hay todo un salón dedicado al París de los tiempos y los cafés, y cómo de verdad fue en conversaciones informales donde se construyó todo el movimiento surrealista.
Y que no los pagaban los cafés.
Claro.
También hay que decirlo,
la palabra que podía.
Una palabra, que la tengo aquí.
Bueno, Reinaldo. Gracias.